Cuentos cuenta.
Quiero ubicarme en una situación. ¿Ya habías grabado un disco? ¿Cuántos discos habías grabado hasta ahí?
Había grabado en el 76. Había grabado Días y Flores.
Días y Flores.
Días y Flores. Y había empezado a grabar, creo que Mujeres.
O sea, ya estabas instalado como artista, no solo en Cuba. Pero digo, ¿cómo fue la decisión? Me imagino un momento en el que estás, ¿no? El esplendor artístico de golpe decidir irte a una guerra.
¿Qué es lo que pasa? Que mi generación también creció un poco con aquello de que no había hecho nada así por la liberación, ¿no? Y teníamos muchas ganas de hacerlo. Teníamos el ejemplo del Che también, ¿no? Que bueno, había ganado ya la guerra, era ministro, era el segundo o el tercer hombre de la revolución y dejó a su familia, a sus cargos, lo dejó todo para meterse en un hueco en Bolivia y ser perseguido. Teníamos ejemplos como ese también, ¿no? Entonces, eso funcionaba en uno. Entonces, por eso yo me fui. Pero déjame decirte, en ese momento los comités militares en Cuba estaban cercados de personas que querían irse a Angola. Era la idea del internacionalismo no era una idea como hoy en día vista con ciertas dudas, con ciertos resquemores. En aquel momento, sobre todo para nosotros los cubanos, es algo que completaba nuestra dignidad como personas.
Ajá. Ajá. Era como un sentimiento, una acción solidaria.
Sin duda.
Era eso.
La más alta, ¿no?
Quizá desde el otro lado se veía
aquella cosa de Martí, que luego lo usó el Che, de sentir en tu propia mejilla el golpe dado a cualquier mejilla en cualquier lugar del mundo.
Claro, claro.
Eso, uno no podía estar cantando sobre eso y sin demostrar que era capaz de hacerlo.
Convertir en cristal.
El espectro es andino con Bolívar y el Che. El espectro es andino con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaron los tres. Porque el mismo camino caminaron los tres.
Contame sobre tu experiencia. Cuando fuiste en el barco Playa Girón y compusiste toda esa cantidad de canciones que supongo que después significaron.
Sí, yo fui al Playa Girón porque un poco por ese espíritu aventurero que tenía desde joven, desde también empecé a leer en la adolescencia y ahí empecé a meterme a Hemingway, a Conrad, a Melville, a Jack London, a
aventura pura.
A Stevenson.
Claro. Uf.
Entonces, imagínate, la mitad de lo que me leía o sucedía en el mar.
Sucedía en el mar, claro.
Entonces,
Melville y
por favor,
Melville,
Conrad.
Y Conrad y Hemingway también, ¿no?
Por favor. Entonces, me entró aquella cosa del isleño de saber qué es lo que había detrás de la línea del horizonte.
Claro.
Y se lo pedí un día a unos compañeros. Se había creado por aquellos días la flota cubana de pesca para ayudar a la economía, ¿no? Para traer pescado. Este pueblo nunca ha sido muy comedor de pescado, nunca. Y entonces también se pretendió cambiar el hábito o enriquecerlo, más que cambiarlo. Enriquecer el hábito de comer tanta carne. Comiéramos pescado también, porque además eso nos iba a beneficiar. El pescado es muy bueno. Y me acuerdo cuando llegaban las primeras toneladas de pescado, se morían de risa ahí en la, en las carnicerías porque nadie compraba pescado. Entonces, era que se había creado la flota cubana de pesca. ¿Y quiénes integraron la flota cubana de pesca? Jóvenes. Y como al principio hacía tanta falta pescar, se metían 3, 4, 5, 10 campañas fuera de Cuba. Eso quiere decir a veces hasta 2 años sin venir a Cuba. Uf, terrible.
Él siempre ha sido una persona muy valiente. Yo sé que suena un poco eso que yo lo diga, es mi opinión y yo creo que no es mi pasión de hija, sino que es verdad. Arrojado, muy arriesgado y comprometido, una persona comprometida con las cosas que le parecen justas y con las cosas en las que él cree. Esas cosas que él hacía de irse a Angola, de montarse en un barco, esas cosas es también parte de esa consecuencia, parte de ese pensamiento revolucionario. Cuando digo revolucionario, bueno, pues revolucionario en sentido político, revolucionario de revolucionar, de evolutivo, de ir cambiando. Son cosas que yo me acuerdo de una conversación que tuvimos hace muchos años y yo ya tenía, no sé, 30 años, yo qué sé, y mi papá me decía, porque yo con 30 años ya yo le di la vuelta a Cuba entera, me monté en un barco y me fui a no sé dónde, me fui a Angola y no sé qué, ya me contaba un montón de cosas que había hecho con mi edad y yo me sentía así como, bueno, yo que he perdido todo este tiempo, me sentía como un poco en desventaja, claro. Lo mismo que hablábamos ahorita, cada cual se debe a su tiempo y cada cual también se debe a sí mismo y a sus propias motivaciones.
¿Cómo fue eso de hacer tantas canciones? ¿Hiciste más de 60 canciones?
Hice tantas canciones porque empecé a aburrirme. Porque lo único que había que hacer allí era o meterme en la sala de proceso, que es donde se coge el pescado, se rocía con agua y se mete en cajas para ser congelado. Haciendo eso, me metí una espina dentro de un dedo, se me pudrió y me lo querían cortar.
No.
Claro. Y entonces dije, esto no lo hago más. Y, o si no, yéndome a la popa, porque era un arrastrero por la popa, a recibir los chinchorros con 40, 50, 60 toneladas de peces. Y bueno, cuando tú ves 4, 5, 6 chinchorros, ya tú sabes que el séptimo y el octavo son más o menos lo mismo.
Igual, todo igual.
Y entonces me metí dentro de mi camarote y empecé a componer.
Sí.
Otra cosa interesante que hacía era irme al puesto de mando del barco y aprendí a navegar un poquito, a bajar estrellas con el sextante y hacer en el mapa de derrota, en el cuarto de derrota, a trazar la vía de acuerdo a las estrellas que bajaba. Y llegué a hacerlo bastante bien. Pero ya que aprendí todas esas cosas...
¿Te quedaba agarrar la guitarra y...?
Sí.
¿Y tenías, cuando hacías esas canciones, pensabas que esas canciones iban a ser grabadas, que iban a ser tocadas?
No.
¿Pensabas eso?
Yo no. Yo me llevé una... una grabadorita de cassette con 3 casetes de 90 minutos cada uno. Y ahí grabé todo.
¿Y alguna de esas canciones, cuáles fueron? A ver, contame alguna.
Ojalá.
Ojalá fue ahí.
Ahí. Playa Girón.
Las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti.
¿Recordás cuál fue la primera canción que escuchaste de Silvio? ¿Qué te pasó?
Sí, como no lo recuerdo bien. Yo era estudiante de secundaria básica. Me imagino yo que sería segundo año, octavo grado, exactamente. Recuerdo que estaba aprendiéndome en la guitarra una canción del grupo inglés Dave Clark Five, que se llama Because. Y me dijo un amigo mío, Mauri, ven a ver al tipo este que está en televisión, cantando unas canciones de lo más extraña. Entonces yo me senté y estaba Silvio, un programa que se llamaba Mientras Tanto, cantando una canción que se llama Y Nada Más. Y me pareció como un shock, ¿no? Porque yo era mucho de Beatles y del pop ese británico, ¿no? Del British pop. Y de repente me encontré que había como una alternativa a esos dioses ingleses míos en la voz de una persona que era de aquí, vaya. Entonces yo dije, pero fue el descubrimiento absoluto de Silvio. Y a partir de ahí, ya tú sabes, a aprenderse las canciones de Silvio, a tratar de sacar las canciones de Silvio cuando las cantaba, a verle las posiciones, a copiar las posiciones en la guitarra y a tratar de cantar como Silvio, que ya por esa época ponía un pie así arriba del otro para hacer como la caja aquí, y todo el mundo hacía lo mismo. O sea, todo el mundo quería parecerse a Silvio, cantar como Silvio y escribir canciones como Silvio, cosa totalmente imposible, como ya sabemos.
Te amaré, te amaré en lo profundo, te amaré como tengo que amar, te amaré, te amaré junto al viento, te amaré como único ser, te amaré hasta el fin de los tiempos, te amaré y después te amaré.
Hablemos un poco con los comienzos de la nueva trova, después de seguir todo este derrotero de aventuras increíbles. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Fue un comienzo de un colectivo artístico que se reunió con postulados determinados o no? ¿Cómo fue?
No, en un inicio fue la coincidencia de una serie de jóvenes que tocaban la guitarra y hacían canciones, que fueron coincidiendo, cada uno con una trayectoria diferente y con un nivel de desarrollo diferente, y que se fue creando un poco un espíritu colectivo y un espíritu de grupo. Lo que más ayudó a crear el espíritu de grupo fue una especie de rechazo que hubo al principio por parte de algunos organismos culturales. Yo no quería cantar mis canciones. Yo hacía canciones esperando a que otros cantaran mis
canciones. ¿Quería ser un autor?
Yo quería ser un autor.
¿Un intérprete?
No, para nada. No, porque me oía y yo no tengo voz de intérprete. No me gustaba como... O sea, tenía otros ideales estéticos, ¿no? De mejores voces, etc. Entonces... No me veía como un trovador todavía, aunque ya lo era. Esa conciencia la adquirí después.
¿Te la hicieron adquirir los otros o la sentiste vos esa?
Me lo hizo adquirir cuando conocí a los viejos trovadores y vi lo poco que les pagaban. Eran los músicos más mal pagados de toda la... De toda la música eran los más mal pagados. Y los que más se sacrificaban por la música y los que tenían realmente lo que hacían como una especie de devoción por eso, eran los que más merecían y sin embargo eran los más maltratados.
Ajá.
Entonces me identifiqué con esa manera de ser de ellos y por un problema ya clasista, pudiera decir, empecé a decir que yo era trovador.
Ajá. O sea, como una especie de solidaridad sindical, casi.
Casi,
¿no?
Casi.
Vamos a formar un sindicato de trovadores para reivindicarlo.
Sí, sí.
Algo así. No tanto así, pero...
Pero un poco así.
Pero había algo. Había algo ahí.
Mira, yo creo que el legado mayor de la nueva trova es haberse asumido como parte de una... historia común de la canción trovadoresca, que nace a mediados del siglo XIX. Yo creo que la primera virtud nuestra de la nueva trova es saberse parte de ese tronco y recoger todo el legado, no solo musical, sino patriótico, de esa canción trovadoresca. O sea, un poco con el mismo espíritu de lo que dijo Fidel en un momento determinado, en el centenario del 10 de octubre de 1868, dijo que aquellos patriotas, entonces ellos hubieran sido como nosotros, y nosotros hoy debemos ser como ellos, ¿no? O sea, ese ciclo que se mantiene, y creo que también nosotros, quizás la mayor virtud es esa.
Desde tiempos de antaño surgieron ritmos que ya causaron gran sensación. Como fueron el mambo, el son, la cumbia, el danzonete y el charleston.
Y anduvimos caminos paralelos entre él, Pablo, no sé, hay muchos compositores que de una manera o de otra, bueno, pues lo influenciaron a uno y uno los influenció a ellos. Pues cuando tú oyes una música, el trabajo armónico, por ejemplo, que puedo haber hecho yo o que puedo haber hecho Alberto Álvarez, no sé, hay compositores de música bailable, no solamente de uno, ¿no? Y tú sientes que hay la influencia de ambas partes, ¿no? Ellos se influenciaron y nosotros nos influenciamos a ellos. Y cuando digo ellos, no estoy creando un nivel de separación, ni mucho menos. Es que son dos estilos diferentes de música. Pero dentro de esos dos estilos diferentes de música, nos hemos nutrido uno del otro.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Mi relación con la música de Silvio empieza con un disco, un sencillo o doble creo que era, y realmente me quedé impresionado, me conmovió la jerarquía literaria, la altura estética. Yo creo que toda la juventud latinoamericana tenía un sueño en los 60 y en los 70, que era justamente la unidad latinoamericana, una utopía que hoy por hoy empieza a hacerse realidad. Y había representantes muy fieles a esa postura, entre ellos obviamente estaba Silvio. Así es que cuando empezaron a llegar las primeras canciones de Silvio, bueno, fue maravilloso porque todos los jóvenes sabían que ahí había un hermano, otro que cantaba la esperanza, otro que cantaba desde la ética, otro que le cantaba a lo social desde una estética imbatible realmente.
Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo.
Creo que a Silvio lo empezamos a escuchar una generación que nos tocó vivir gran parte de nuestra adolescencia en la época de la dictadura. Creo que era también escucharlo de forma escondida, junto con Serrat, junto con otros autores. Y fue la explosión en la Avenida de la Democracia, ya a fines del 82, principios del 83, donde realmente hubo una generación que, sin proponérselo, creo que masivamente se volcó hacia la música de Silvio, de Serrat, de Pablo, como algo también de mostrar nuestra rebeldía hacia el sistema que en ese momento venía oprimiendo todo lo que era la cultura, ¿no? Especialmente la cultura de masas. Me pasó algo muy particular una vez que todavía estaba la dictadura en Chile y viajando para Chile, en ese momento con los cassettes, uno llevaba cassette para escuchar de Silvio o de Serrat, y en la frontera, los carabineros, lo primero que te decían, si uno era subversivo y dónde llevaba el arma, porque escuchaba solamente esa música, digamos, ¿no? Entonces esa fue, por lo menos, nuestra primera o mi primera aproximación hacia esa música.
Otra de las cosas que se ven o que se sienten desde afuera, nosotros que cuando los escuché por primera vez a ustedes, tanto a vos como a Pablo, significaba para mí el emblema de la revolución desde la parte artística, ¿no? Sentíamos nosotros en un momento, se comentó o se sintió que ante estas rebeldías, entre comillas, tuyas, la revolución había intentado, o el partido había intentado tomar cartas en el asunto con relación a la nueva trova para que ese grupo de artistas que empezaba a crecer y a tener tanta aceptación no se desmadrara, entre comillas. ¿Fue algo así? ¿Ocurrió algo así?
Déjame explicarte.
¿Se entendió lo que dije o fue confuso?
Sí, se entendió perfectamente. Sí. Déjame explicarte. Lo que pasó fue que en un principio empezamos a coincidir muchachos y empezamos a hacer canciones juntos. Entonces todo eso trascendió y dio lugar a que nos invitaran de Casa de las Américas a hacer un concierto en Casa de las Américas. Y entonces en la casa pudimos cantar nuestras canciones, discutir nuestros puntos de vista. Pero entonces no nos pasaban por la radio ni por la televisión.
Que estaba manejada por estos burócratas, digamos.
Era otro organismo cultural. La radio y la televisión era un solo organismo que era el ICRT, o el ICR en aquel momento. Aide dirigía lo que era Casa de las Américas. Había otro organismo cultural que era del cine, que era el ICAI, que lo dirigía y lo fundó
Alfredo
Guevara. Estaba también otra instancia cultural que se llamaba el Consejo Nacional de Cultura, que podría haber sido en aquel momento lo que no era todavía un Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, era como un incipiente, un ensayo del Ministerio de Cultura que fue después. Entonces, en el ICR y en el Consejo Nacional de Cultura había una ideología un poco burocrática y un poco cerrada, estrecha, de mucha suspicacia. Cualquier cosa que uno planteaba en una canción
era desmenuzada y
sí, subleída. ¿Qué tú quieres decir con
claro,
esto?
Claro.
¿Y contra qué protestan ustedes si ya se hizo la revolución? Aquí no hay nada de qué protestar.
Claro.
Entonces, eso lo podía decir una persona de 50 años como Carlos Puebla, que chapó con Carlos Puebla, me quito sombrero, pero un muchacho de 20 años claro. Que estaban haciendo, ¿cómo que aquí no hay nada que cuestionar?
Claro, claro.
Si estoy en mi casa. Entonces nosotros en realidad nos sentimos siempre en nuestra casa y sentimos que aquellas contradicciones eran nuestras propias contradicciones. ¿Cómo no íbamos a hablar de nuestras propias cosas? Absurdo. La política de el avestruz, no éramos avestruces, éramos jóvenes,
claro.
Que es bien diferente a ser avestruz. 5 años después, en diciembre de 1972, es que la juventud comunista plantea formar la nueva trova.
La Unión de Jóvenes Comunistas, la UJC como se llama aquí, descubrió que allí que era mejor controlar a este grupo de muchachos irreverentes que hacíamos canciones críticas, claro. Que hacíamos canciones que se planteaban el futuro de la revolución de otra forma, no de la forma en que estaba establecido, y vamos mejor a apoyar a esta gente. Ya había ocurrido el hecho de que Aide Santa María en Casa de las Américas nos había apoyado y nos había defendido mucho, es una heroína de la revolución y dirigía la Casa de las Américas. Ya había ocurrido que Alfredo Guevara, director del ICAI, había llamado para el ICAI, para que a Silvio, a Pablo, a Noel Nicola, a un grupo, ya había pasado eso. O sea, esto era un grupo que mejor era intentar...
Aclaremos que el ICAI es el...
Instituto Cubano de Cine.
Es el Instituto Cubano de Cine.
Es decir, esto, y Alfredo dirigía eso, y entre Alfredo y Aide, entre ellos dos, Aide Santa María y Alfredo Guevara, rápidamente se convirtieron en nuestros defensores. Pero los funcionarios de aquel momento de la JC dijeron, a esta gente mejor tenerlos aquí. Entonces se creó, que para mí fue un desastre, en mi criterio, la Nueva Trova como organización artística con carné, con tú hacías audiciones para poder entrar a la Nueva Trova, no el caso nuestro que ya entramos por derecho.
O sea, se le dio un ropaje político, un formato político casi.
Sí, nos trataron de controlar de alguna manera. Vamos a controlar a estos muchachos que se pueden convertir en un peligro contestatario aquí en el medio de esto. Aunque ese tema no estaba tan de moda, la palabra contestatario, pero esta gente están planteando una revolución que no es la que estamos haciendo. Ellos quieren hacer otra. Ajá. Otra, incluso mucho más profunda, mucho más democrática. Uh-huh. Y ahí las cosas empezaron a descontrolar. Ya te digo, es lo que yo pienso. Noel Nicola lo pusieron de presidente de la Nueva Trova, y habían vicepresidentes y todo eso. Y empezó esto a convertirse en una especie de filial musical de la Unión de Jóvenes Comunistas.
¿Cómo es que la juventud comunista lo plantea? Eso es algo que nosotros, no, los argentinos, no conocíamos. ¿Qué significa formar? Algo ya estaba formado, o sea, espontáneamente
no, estaba realidad, formado como movimiento. En realidad, movimiento no éramos una organización. Éramos un movimiento espontáneo.
Espontáneo.
Sí. Ellos quisieron armar una organización y a partir de ahí, de ese momento, es que vinieron estatutos, que vinieron reglamentos, que vinieron etcétera, etcétera, etcétera.
¿Y cómo lo tomaste tú eso? ¿Cómo lo tomaste?
Bueno, lo tomé...
Era como organizar políticamente un colectivo que había empezado y que era algo artístico, ¿sí o no? Ponerle reglas.
Era artístico, pero era político también.
Pero era político también.
Sin duda. Ajá. Sin duda. Era político también. Lo que no hacía falta subrayar tanto lo político era si. Bueno, mira mis canciones.
No hablan tanto de política tus canciones.
Casi ninguna.
De verdad. No. O sea, que nosotros las interpretáramos como cosas o manifiestos políticos por el respaldo con el que venían o por la situación y la coyuntura de la que ustedes lo hacían, era otra cosa. Pero las letras en sí, tal vez escucho más política en las letras de Pablo que en las tuyas, de verdad.
¿Eh? Yo creo lo mismo.
Yo no pasaba eso. Sin embargo, ¿no? Qué curioso que el partido le haya puesto esa impronta, ¿no? El partido lo haya armado de esa manera. ¿Ustedes cómo lo tomaban eso? ¿Lo tomaban bien?
Bueno, era mejor estar así que estar perseguido.
Pero esa era la disyuntiva. Digamos, esa era la otra alternativa, era estar perseguido si no estaban así.
No, qué jodido. No, a nadie se le ocurrió decir que no. Realmente, el hecho, la posibilidad de que nos juntáramos y de tener una organización nos permitía hacer festivales, nos permitía investigar si había más trovadores por el resto del país, nos permitían intercambiar ideas y canciones. Y entonces empezamos a hacer, a partir de entonces, festivales de la Nueva Trova todos los años.
Yo creo que en buena medida estamos tan jodidos todos, porque lo que nos meten en música, o lo que nos meten que dicen que es música, es metralla. Metralla de la peor. O sea, yo creo que ahí, alguna vez Silvio lo dijo, yo también, con palabras iguales o similares o diferentes, pero la misma historia. O sea, no se hace una revolución con canciones, pero tampoco se hace una revolución sin canciones.
Se mece la nave, lenta como el tul. En la brisa suave, niña del azul. Melancolía, novia silenciosa, íntima pareja del ayer. Oh, melancolía.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos cuenta, termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.